Gallego. Javier Gallego, que es el esdrújulo, es el gallego esdrújulo de este programa. Luego tenemos al llano, que es José Luis Gallego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Eso de llano no sé cómo tomármelo yo.
No, hombre, perdona, tú eres el llano y él es el esdrújulo. Yo hablo desde el punto de vista de la acentuación.
Es verdad que tiene pinta de esdrújulo, Javi, sí.
Y tú de llano.
Exactamente.
Sí, cada uno es lo que es. Parece, ¿verdad? Bueno, además de José Luis Gallego, que como siempre abrirá consultorio medioambiental, cualquier pregunta pueden ustedes dirigirla al 638-442-081, pues tenemos a Goyo Benítez.
Hola.
Con Marina Martínez Vicens.
Buenas.
Además con Ana Ima León.
Muy buenas.
Y por supuesto con Clara Jiménez Cruz.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. También se te nota que viene el fin de semana, ¿eh?
Bien, estamos todos ahí con una
bien, qué bien.
Carle, el día me encanta titular, venir a hablar con vosotros, pero claro.
Ya.
El fin de semana también me gustan.
Ya. Sí, es que vienes muy poco, Clara, últimamente, ¿eh?
Bueno, es que estoy un poquito... Tú sabes lo de Hello on Tour. Pues Clara on Tour es Hello on Tour tres veces.
Ya, es maldita on tour.
No para.
Bueno, malditos pero... por el mundo, totalmente. Ya,
pero nos alegramos muchísimo del éxito de maldita.es.
Por cierto, que dice el esdrújulo que le pregunta a todo el mundo cosas pertenecientes al terreno del llano.
Llano.
Sí. ¿Ah, sí?
Pues yo que sepáis que me hago el chulo de que conozco a los de maldita. No lo digo en broma.
Por favor, qué bonito. Sí,
es verdad.
Chuleas. Eso.
¿Qué pasa? Conozco a Clara y Julio, ¿qué pasa? Y vosotros no.
Ay, me encanta.
¿A que no os metéis conmigo? Que os he hecho a Julio y Clara.
No, pero es verdad que la gente confunde a gallego con gallego. O sea, José Luis es gallego. El de medio ambiente es gallego. Vale.
No voy a decir cosas que me han dicho a mí.
Y el sociólogo, comentarista político y gabinetero es Javier Gallego, así como es. El río Gallego, que así pasa es. Por Aragón, ¿no?
Así pero es, también os digo que a Gallego no le vendría mal tener una chuletita, tú se la pasas con los contenedores, los colores,
claro.
Y también resolviendo dudas, tampoco es tan difícil.
Que se hagan preguntas cruzadas a uno y a otro, ¿no?
Y acabaría antes.
Eso me dijiste el otro día en el gabinete, me pareció fatal. Bueno, yo en realidad voy allí a hablar de medio ambiente y eso.
Ojalá hubiese un Benítez para mandarte.
El pobre Gallego además tiene tarea, porque le confunden también con el Javier Gallego, periodista.
Sí.
Compañero
sí,
de carne cruda.
De
identidad que no veas.
Sí, bueno, pero gallego.
Me se cambien los nombres.
Medioambientalista, solo hay uno y lo tenemos en Hello. ¿Qué es esto?
Esto es un himno, por favor.
Buenas, hombre, buenas. El Happy Children. Claro.
Cuidado, que nos vamos. Venga.
Es un hit de los años 80.
Venga, dale al loro.
Canciones que dedicamos a los niños en honor a esos 100 años de Save the Children.
Es más, diría que este es el maxi. Ahí está.
Aquí
el
tenía
maxi.
Melena. Aquí tenía su melena en la disco.
No os lo vais a creer, pero se me ponen las pieles de picos pardos.
Pero si ya nadie sabe lo que es un maxi, hombre.
Qué bien que no lo pasemos, Benítez, con esto.
La intro musical es larguita, ¿eh?
Que es un banquete. Viva Chivo.
¿La gente canta o no canta?
Es el maxi. La diferencia del single de 45 y el maxi es que se entretenía.
Oh. ¡Hombre, hombre! ¡Apláusense, por Dios! A mí que no me dice nada esta canción.
¿Le puede decir a Joan que se ponga los dedos donde yo le diga?
Vale.
Yo ni frío ni calor tampoco, ¿eh?
No, nada.
Pero la habéis bailado, por favor.
No,
ni
me sonaba.
No puede ser.
Yo no.
Pero por favor.
A mí esto no me...
No me consta.
No, hombre, que no, que no me...
Estás del instituto en los años 80.
¿Qué
esto,
va?
Esto sonaba sí o sí.
No, hombre, no.
Esto después de Milli Vanilli es lo mejor que se ha hecho en la historia de la música.
Yo me he pasado toda la semana con temor de José Luis Perales y que cante los niños.
Ahora que lo dices, ha puesto cara a Quintanilla.
De las cuatro,
está a tiempo, está a tiempo.
Esa sonrisa quintanillesca.
Es que es malo por naturaleza. Sí. Bueno, ¿lo puedo quitar ya o no? O ya, o que tenéis mucho capricho.
Que va, que va, si es todo igual.
Nos acabamos de pedir el refresco.
Pero mira, si es que todo el tiempo
la
lo
mirinda,
mismo.
El Cuba Libre.
Chunda, chunda. Venga, otra vez, ala. Ala. Por cierto, que los viernes últimamente nos olvidamos de darle tarea a los oyentes. Hagan el favor de pensar qué temática musical ponemos la semana que viene. Miren el calendario, miren lo que les parezca oportuno y díganos tal cosa. Vamos comentándolo aquí en voz alta y lo que gane, pues lo hacemos la semana que viene. Y si puede ser alguna idea original, casi mejor, porque cada... Claro, tantas semanas aquí, pues ya...
Nos repetimos.
Todos los años. Llega la primavera. Canciones de primavera. No, ya lo hemos hecho. No sé qué es. No, ya lo hemos hecho. Estamos siempre igual.
Trabajo y bronquita. Las dos juntas.
De momento.
Y solo son las tres.
Bueno, basta, ya está, oye, ya está.
No te muevas de aquí,
vale,
Quintanilla.
Vale, ya, hombre, ya, vale, ya, con el chunda chunda.
Esta es la línea.
Es viernes, antes de escucharles a ustedes propuestas musicales para la semana que viene, antes de que, con eso empezaremos, Clara nos hable, nos dé la lista de los tres malos de la semana por si quieren ustedes votar. Como es viernes, toca escuchar la entrega de los gazapos, la entrega semanal de los gazapos de este programa. Somos humanos. Venga, Quintanilla, dale.
Yo he tenido experiencias con el halcón escalando y viéndolo coger un vencejo en el aire y que da un penacho de plumas sobre...
¿Qué ha dicho el pajarraco?
Perdona que te rompa este momento de poesía.
El poeta, el creador de un mundo de ilusiones.
Pero tío, eres un crack con los efectos especiales.
¿Ah, sí? No le hagáis burla. Sí,
bueno.
Sí. Momento, un momento, que repite, ya verás, mira. No.
¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
Uy, te ha salido de coña. Fantástico.
Ya que es tonto el pobrecito.
Hay oyentes que me preguntan por secretos de Estado. Sí. Un 6,7.
Mire, nuestra querida...
Hoy.
Ana...
¿Seguro?
Se llama Ana Milán.
Y tú lo preguntas.
¿Ana Milán? ¿Es una actriz?
Sí.
Pues claro.
Bien, hace un papel sensacional, Ana Milán.
¿Estás seguro?
No sé que qué. La actriz de Secretos de Estado no es Ana Milán, sino Natalia Milán.
Ya está bien.
Perdón, no
Natalia Ana Milán. Natalia es que Milán. Ana Milán es otra actriz, pero no, en este caso es Natalia Milán.
Bueno, habrá quedado claro.
¿Eh? Que me perdone Natalia Milán.
Que es que no te enteras.
Manel Fuentes.
Buenas tardes a todos, ¿eh? ¿Qué tal?
Aplaudan, no se corten. Estás duro, ¿eh?
Pues vamos a ver, o sea, para ser sinceros, y...
Vale. Ya.
Y...
Ah.
Bueno, miramos de mantener un poco lo que logramos el año pasado.
Ah.
Exacto.
Y...
Bien.
Ostras, madre mía. Aplaudan, no se corten. Y habrás aprendido mucho tú, ¿no?
No.
¡Buah! ¡Buah! Ya.
O sea, imagínate.
¿Cómo llevas el paso del tiempo?
Con...
¡Ah! ¡Tremendo!
Sí.
¿Alguien quiere preguntarle algo a Manel Fuentes?
¿Tú eres gay? Dice no. Y digo, pues toda la voz tienes, ¿eh?
¡Oh, qué! Muchas gracias.
Había otra señora que...
Me encanta la...
Ah, dígale vale. Algo.
Venga.
A ver.
Estoy un poquito nerviosa.
Dígale, dígaselo ahora que lo tiene aquí.
Eres un sinvergüenza.
Pero qué emoción.
¿Qué te parece, Manel?
Hoy es un pesado.
Pero qué maravilla.
Manel Fuentes, te dejamos, que hasta pronto.
Hasta luego.
Venga, vete ya, anda.
A mí es lo que me hubiera gustado ser.
¿Qué?
Decorador de interiores.
Este tío está flipado.
¿Qué me dices,
sí,
Manel?
Sí,
como lo oye.
Me gusta mucho. ¿Eh? Todo lo que son obras, me gusta.
Caray, ¿qué estoy escuchando yo hoy aquí?
Ya. Bueno, a lo mejor es la edad, ¿eh?
¡Qué mala leche tiene!
Desde luego, y por eso la ministra Delgada...
¿Quién?
Ministra Delgada... ¿Cómo te voy a querer? Ministra Delgada...
Estando flaca como estás...
Antes le llamé la ministra Delgada.
Yo creo que tiene usted una empanada mental para entenderlo, muy importante.
No, la ministra... Se me fue el adjetivo.
Encima se ríe.
No, Delgada no.
De eso nada, monada.
Delgado, Dolores Delgado.
¡Acertó!
doctor Enrique Perello Schärdel. ¿Schärdel es?
Alsaciano.
Alsaciano.
¡Agárramela con la mano!
¿Cómo habla? De bajito. El doctor Perello.
Mucha gente coge un micro y berrea.
¡Hombre!
La vibración de la cuerda vocal no es más que un friegue, un...
Sí.
Y hay dos falsas, que hay gente que también las utiliza, pero los... Cuando vas de vientre, cuando vas de parto, pues entonces, si estás seca, es como un puré, entonces te obliga... Temblor. Va hablando así.
Claro, claro, claro.
El músculo vocal se reduce, y entonces la voz no sale. Que esta voz así típica de posto operado. Y la otra...
¿Qué me dice?
Tiene la laringe pequeña.
Tiene la voz muy aguda. Están comprimidas las cuerdas. Madre mía.
Todo quedó una voz muy grave así. El forastero, no debiste cruzar el Mississippi.
Qué voz tan estupenda tiene.
Llega un momento que la voz ya no sale.
Fíjate.
Pero una pena deja aguda porque pierdo el trabajo. Hay una voz, se nota un poco una voz pequeña y rompe la voz.
Doctor Perello. Doctor Perello.
¿Falta mucho?
¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul!
No debiste cruzar el Mississippi.
¿Y qué somos?
El trabuco que tú quieres.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Tati, tuti, coco.
Somos humanos.
Ay, por favor. Vaya crack.
Una caja de efectos.
Impresionante, este hombre era un showman.
Por favor.
Impresionante.
Mira, a ver, montad un dúo cómico gallego.
Pobre doctor.
¿Lo petáis? Ay.
Madre mía.
De verdad.
No, no, se lo hizo todo, ¿eh? No, o sea,
él solo.
Todo
sí, sí.
Es una de las eminencias, es el gran foniatra de nuestro país.
Sí, seguro.
Es el gran foniatra de nuestro país. Y es tan didáctico el doctor Perello que era capaz de explicar, porque a ver cómo te cuentan determinadas afecciones de las cuerdas vocales, que nos hizo todo una especie de abanico de sonidos y todas las voces posibles.
Impresionante.
Pero montaje de Quintanilla, bueno, es que no va a querer venir nadie a este programa.
Es un ver, poco
es que
como
ya
Gallego.
No vuelve. Mira, Perello, el doctor Perello.
Que hace lo mismo que Gallego.
Y Manel Fuentes ya no vuelven.
A mí me gustaría un duelo entre Perello y Gallego,
Sí, sí. Yo también los quiero.
La berrea, el otro la voz aguda.
Ay.
Yo también los quiero.
De verdad que Quintanilla es más malo. Ayer inauguraron en Estepona el tobogán urbano más largo de España. Pero enseguida ha empezado la polémica, porque al parecer los vecinos están colgando ya en redes sociales los golpes que se da la gente y las quemaduras que se están haciendo en el trasero. Claro, es que yo he visto las imágenes y tienes que llegar abajo con el culo pelado. Vamos, eso es horroroso.
Es brutal, ¿eh? O sea, parece una lanzadera más que un tobogán. Mide 38 metros, 38, ¿eh? Tiene una pendiente de entre 32 y 34 grados y es una obra que ha hecho el ayuntamiento para unir dos calles que están a diferentes alturas y que los vecinos dicen pueden usar a todas las edades y así evitan dar un rodeo para salvar esa distancia de una forma rápida y divertida, cuentan en la página web del ayuntamiento. Pero más bien parece una atracción de alto riesgo, ¿no? Esta es la algarabía que se ve en los vídeos que andan colgados en internet desde ayer cuando algún valiente se lanza.
Pero si esto parece el Dragon Queen.
Las bragas, Mari, dice una. Se la oye decir. Bueno, el cachondeo en redes es absoluto. Viva el tobogán esteponero que te rasca el culo entero. Fotos de todo tipo. Madre de mía. Guarrazos. Y personal especulando que va a pasar cuando ese acero inoxidable se ponga a 45 o 50.
Que lo van a usar para freír huevos, claramente.
Claro.
Son demasiados metros, vas cogiendo velocidad con el cuerpo y si ya un tobogán un poquito largo...
Yo me rompí el brazo una vez en un tobogán.
¿En un tobogán?
Sí, pero también me escalabré con un columpio. O sea, lo típico que está mirando al que se columpia, salta y no te das cuenta de que el columpio vuelve.
Pero
me dio la fresa. Os lo juro. Esto que me quede aquí, en la Plaza
bueno,
Congreso.
De verdad,
saltó el que iba delante mía.
Sí.
Y el columpio volvió y ya no me acuerdo nada más, fundimos a negro.
Pero...
Sí, no, existe en este
es verdad, ¿qué diría no, Darwin de ti?
Hay, no, no, hay muchísimos puntos sí. dados en el cráneo por...
columpiazos.
Por los columpios, sí, sí.
Bueno, hemos llamado al ayuntamiento y es imposible que nos digan nada. Deben estar absolutamente desbordados claro, porque no quiere hablar ni los concejales que ayer se tiraron, que fueron en las infraestructuras y de ciudadanía.
Inauguraciones municipales previas a elecciones. Sí. El tobogán.
Bueno, claro, ni el alcalde ni nadie. Vamos a hacer la propuesta de los malos de la semana. Tienen ustedes doble trabajo. Primero escoger las canciones de la semana que viene y votar también de entre las tres candidaturas que presenta Clara Jiménez Cruz, ¿cuál es para usted el más apto? Venga.
Venga, voy a empezar por el cantante mexicano Vicente Fernández, que se ha negado a recibir un trasplante de hígado. Está muy malito por esto que vamos a escuchar.
No, me querían ponerme un hígado de otro cabrón.
Señor,
de
otro cabrón. Cabrón,
sí. Y dije, no, a mí no, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey.
Pues sí.
Ni sé si era homosexual o drogadicto, no.
Fíjense, dice, no, yo no quiero que me ponga ningún hígado, no sea que fuera homosexual o drogadicto. En realidad se hace mucho daño a sí mismo este hombre.
Sí, es verdad, ¿no? Que aparte de que le hayan podido sentar mal las palabras, daño se hace solo a sí mismo si no consigue ese trasplante. El segundo malo de la semana, Jair Bolsonaro, que va a eliminar radares de velocidad en Brasil para devolver el placer de conducir.
Con ayer lo escuchamos. Sí, claro, el placer de conducir y de causar un accidente que mate a otro si vamos a 200 por hora, ¿verdad? Un auténtico despropósito. Jair Bolsonaro, el segundo candidato. ¿Y el tercero?
Y el tercero es la empresa Boeing, que conocía los fallos del sistema de alerta de los 737 MAX un año antes del primer accidente con estos aviones en el que murieron 189 personas y no hizo nada.
También candidato merecido, ya saben, pueden votar a través de Twitter, ya pueden entrar en nuestra página y encontrarán la encuesta para votar, o mandarnos un audio al 638-442-081. O Vicente Fernández, o Jair Bolsonaro, o la empresa Boeing americana. Estamos en el tiempo de medio ambiente en compañía de Ecoembes, la organización que ayuda a conservar nuestro entorno con el reciclaje de los envases que van al contenedor azul o al contenedor amarillo. Enseguida escucharemos consultas si nos llegan para José Luis Gallego vinculadas al reciclaje, pero antes vamos a escucharlo.
Quintanilla. No, oye, es que Quintanilla no se puede hacer un programa de naturaleza en este radio, ¿o qué pasa? ¿Es un oso pardo o un Ursus Artos?
Ay.
Está un poquito encelado, ¿sí?
Bueno, es el oso. Es el sonido ahora mismo del Pirineo y de la cordillera Cantábrica. El oso pardo está en celo.
Y no sabes cómo me gusta anunciar a todos los oyentes que tenemos ese privilegio de tener este sonido retumbando ahora mismo los valles del Pirineo y en la cordillera Cantábrica. Yo, claro, soy de los niños de Félix, de los que vivió aquel desastre de tener a 32 osos en la cordillera arrinconados, que prácticamente los dábamos ya por desaparecidos, y gracias al trabajo de la Fundación Oso Pardo, de mi amigo Guillermo Palomero y todo su equipazo, estamos en más de 400 osos, nos estamos viendo arriba. La pregunta que nos hacemos, ahora está empezando el celo, es decir, el macho va con todas a por las hembras. Ya os conté el año pasado que la naturaleza no es Disney, una de las estrategias que siguen algunos machos es devorar a los osetnos del año anterior para que la hembra entre automáticamente en celo al ver que ha perdido a la cría, y de esa manera pues que se den las cópulas, ¿verdad? Pero es un privilegio, yo he tenido esa suerte. Y
o sea que las hembras tienen que procurar esconderse mucho. Si yo están criando,
yo he visto,
tienen que esconderse con las crías, con los cachorros, ¿no?
Corriendo por una
pendiente,
por un pedregal escarpado, ella bajando a proteger a los osetnos porque el macho iba a por ellos. Pero es que, insisto, es un rasgo atávico.
Ya.
El macho tiene que reproducirse, tiene que copular sea como sea. Y entonces el obstáculo son las crías. Pues yo me las zampo y así tú entras en celo y te dejas copular, porque si no, no te acercas a una osa ni de coña. Con lo cual, lo que está ocurriendo ahora en los valles de la cordillera Cantábrica y en los valles del Pirineo, gracias a Dios, y remarco lo del Pirineo, porque eso sí que es una auténtica suerte, nos debería de hacer sentirnos orgullosos. Este país puede sacar pecho por muchísimas cosas, pero sin lugar a dudas, y luego vamos a hablar de la pérdida de biodiversidad que se anuncia para el planeta, España es una potencia potencia mundial en naturaleza. Y ahí arriba del todo tenemos al oso pardo. Y esto se está produciendo, este sonido que nos ha puesto, es el que se está escuchando ahora ahí en Somiedo, por ejemplo.
Y esto debe parecerles excitante a las hembras.
Bueno,
hay que ser osa, claro.
Bueno, es que esos son bueno,
pero yo oigo esto.
Yo te digo que luego al atardecer en el bar del pueblo, a eso de las 8 o las 9, cuando ya se acabó la faena y baja y entra ahí en el bar a la barra, pues sonido.
A veces suena igual, ¿no?
sonidos parecidos.
¿Se deja ver el oso? ¿Se deja ver?
Mira, os lo digo sinceramente, si os gusta la naturaleza y queréis disfrutar, acercaros a la cordillera cantábrica. No es que se pueda ver, es que dan casi la garantía absoluta. Hay grupos de guías que te sacan por Somiedo, por ejemplo.
Y al final, en lontananza, consigues verlo o escucharlo.
Los ves. Te puedes dar con él de cerca, pero desde lejos, desde una vertiente hasta la otra, desde una ladera de la montaña hasta la otra. Yo los he visto en varias ocasiones. Además, son muy confiables.
Qué chulo.
Es una maravilla.
Pero si ellos notan la presencia humana, ¿rehuyen?
No. Es que, cuidado, esto, no sé si lo he dicho bien, 400 osos viviendo con personas. Esa es la magia de la península ibérica. Una cosa es tener 400 grizzlies en Alaska, ahí, en las montañas rocosas perdidas, y otra cosa es tener a 400 osos entre Villablino, Babia, entre poblaciones grandes y que cruzan la carretera y que no te digo que se metan en los bares, pero casi.
Bueno, doctor Centeno, gracias. Hay un doctor que se llama Fernando Centeno que me dice que los puntos se dan en el cuero cabelludo, no en el cráneo, que es hueso. Claro, efectivamente. Así cuando es. te abres la cabeza la parte blanda, que es el cuero cabelludo. Sí. Tomé la parte por el todo y es una incorrección. Así que le agradezco al doctor Centeno que me escriba en Twitter para corregirnos. Una consulta de medio ambiente para Gallego.
Esta es una consulta para José Luis Gallego. Si te haces, por ejemplo, una lubina a la sal y te sobra medio kilo de sal después de comer, ¿qué haces con ella? ¿Se puede tirar al contenedor de orgánica o, como la sal al fin y al cabo es un mineral, hay que tirarlo al contenedor de resto?
A la orgánica, efectivamente.
¿A la orgánica?
Si tienes el contenedor marrón, efectivamente, eso va a balancear la fracción orgánica. Si la echas al resto, se va a perder. Y si la echas a la orgánica, seguramente va a entrar en compostaje. Y eso.
Y se aprovecha.
Es eso. Vale. A la orgánica, todos los restos de comida, incluida esa sal de la doradita, la sal tan rica.
Muy bien. Hay un modelo de contenedor, el de la ropa usada, que, claro, le da una segunda vida a esa ropa que ya no utilizamos, ¿no? Hay un hombre que ha tenido que ser rescatado por la policía después de quedarse atrapado en uno de ellos.
Sí, esto ha pasado en Málaga. Yo no sé si en alguna ocasión habéis visto, cuando vais al contenedor de ropa usada, yo he ido hace pocos días, y me encuentro un aviso que dice que cuidadito con intentar sacar algo de ropa dentro del contenedor, porque te puedes hacer una lesión importante. Bueno, pues una persona, esto ha pasado en Málaga, hay una ONG local que tiene más de 200 contenedores repartidos por Málaga, Madre Coraje, se llama esa ONG, y bueno, pues resulta que en uno de ellos, el otro día, por la noche, un hombre intentó sacar bolsas de ropa. Nos contaban que lo hacen con una técnica como de gancho, como si estuvieran pescando. Entran con un gancho, meten medio cuerpo dentro del contenedor, y luego hay que salir.
Qué peligro.
Y ese hombre no podía salir. Bueno, durante la noche, claro, no pasaba nadie por allí, el hombre gritaba, nadie le escuchaba. Una patrulla de la policía local pasaba por allí y vio unas piernas pataleando en el aire y fueron a rescatarlo. Bueno, pues hemos hablado con Abelino Mañas, que es el gerente de esta ONG de Málaga. Le hemos preguntado si esto es algo habitual, porque esa persona era una persona que tenía alguna necesidad, o es que hay gente que se dedica a quitar esa ropa, a robarla para hacer negocio.
Nos gastamos más de 10.000 euros en afianzar esas medidas, colocando pues una especie de enrejado para que ya fuera imposible acceder. Lo que pasa es que acceden casi a diario a nuestros contenedores. Nosotros aquí en nuestras sedes damos la ropa gratuita a toda aquella persona que viene y nos dice, tenemos convenios con Cáritas, con Cruz Roja, con el Ayuntamiento, que nos derivan a personas diciendo que necesitan esa ropa y nosotros se lo damos gratuitamente. Lo que pasa es que estas personas lo que hacen es sacar esa ropa para venderla en mercadillo y para darle otro uso y enriquecerse.
O sea, se ha gastado un dineral esa ONG, un dinero que deberían destinarlo a otras cosas para evitar ese robo, que es a diario. Ellos, esta ONG tiene contenedores por toda España, y les preguntábamos, ya aprovechando la ocasión, ¿cómo se reutiliza la ropa? Hay tres vías. Una, bueno, la que nos decía felino, que es esta de gente que tenga necesidad y puede acudir a sus locales y ellos le dan esa ropa. Hay otra, envío de ropa, ellos en este caso a Perú, en un programa de cooperación internacional. Luego, para dos tiendas que tienen en Málaga, donde se vende ropa usada a un precio, a un módico precio, para mantener la ONG. Y la tercera vía es la de la reutilización, el reciclaje. Es ropa que está en mal estado, que no se puede volver a poner otra persona, y se lleva a plantas donde esos tejidos se transforman pues en moqueta u otro tipo
así
de...
Así es.
Bueno, arrancada ya la campaña de las municipales, la maldita hemeroteca está poniendo el foco en los candidatos. Hoy se ha fijado Clara Jiménez Cruz en Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid.
Sí, hay que decir que no lleva la mejor campaña, ¿eh? Después de lo de considerar a los no natos parte de la familia numerosa y la nostalgia por los atascos de las 3 de la mañana en Madrid, nos hemos encontrado con otras dos. Ha hablado de empleo y de la idea que ha planteado Vox de llevarse las fiestas del orgullo a la Casa de Campo. Te voy a poner las dos juntas y así sí. No perdemos tiempo.
Está por un empleo de calidad.
A ver, yo prefiero un empleo a que no haya empleo. Luego, a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura, me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo basura. Claro, a mí esas propuestas no me gustan y demuestran que tienen muy poca gestión. Bueno, nunca han gestionado y tienen pocos equipos y todavía les queda mucho tiempo. Es un proyecto que está muy verde, nunca mejor dicho. Porque a nadie la Casa de Campo, ya no solo porque es un bien patrimonial, es también un escenario donde las familias durante el fin de semana van a estar y hacer deporte, etcétera. No creo que sea el sitio.
O sea, por un lado, hablar de empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener un empleo de esos. Y en segundo lugar, que es malo llevar el orgullo gay a la Casa de Campo porque allí van las familias, ¿no? Bueno, ¿de cuál vas a hablar? ¿De cuál de los dos? ¿En cuál pones el foco, Clara?
Me he quedado con la segunda, con eso de que es malo llevar el orgullo gay a la Casa de Campo porque allí van familias. Y con ese concepto, la familia y la homosexualidad, pues vamos a tirar un poco de maldita hemeroteca. El matrimonio homosexual para el Partido Popular, un clásico. Ana Botella, las peras y las manzanas.
Dos manzanas puedan... Dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos.
Vale, un clásico.
Sí, ¿no?
En este no te has esforzado mucho, era el de siempre este, ¿eh?
La verdad que no, pero me servía para introducirlo porque hay más. Ana Botella, por si hay alguien que no haya entendido esto con peras y manzanas, también lo explica con nombres.
Y yo pienso que un niño que llega al colegio y tiene de papá y mamá a Pepe y a Juan, está en una situación distinta, lo cual le produce sufrimiento, que si tiene de padre a Pepe y de madre a María.
Vale, ahora ya se entiende mucho mejor, ¿verdad?
Sí. Y por si acaso hay algún despistado que no ha entendido por qué un matrimonio es solo hombre-mujer según el Partido Popular, también lo explica Ángel Acebes.
El matrimonio está reservado, define la unión entre un hombre y una mujer. Dos homosexuales, dos hombres no pueden engendrar un niño, no es posible.
Pues la verdad es que no. No, en fin, nos descubrió que dos hombres no podían procrear.
No lo sabíamos hasta entonces.
No lo sabíamos, sí.
Ojo, pero se han llegado a usar hasta argumentos científicos para algunos. Hablaba Manuel Fraga de cómo los cromosomas se equivocan.
Es una anomalía. Te comprenderá que el que yo prefiera un guardia civil o una señora guapa como usted, pues algo raro me tiene que pasar. Y por lo tanto, pasar de la persecución que hubo en su día, que era una equivocación, al orgullo gay es otra tremenda equivocación. A mí me parece que efectivamente las personas que nacen así, por las que los cromosomas se equivocan, pues tienen derecho a tener uniones, de hecho, un cierto reconocimiento de las mismas. Pero matrimonio, por definición, es que puede haber una madre.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque como sigamos escalando, miedo me da dónde podemos terminar, ¿verdad? Después de escuchar a Manuel Fraga. Bueno, las 3:30, una menos en Canarias.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
En el Día Internacional de las Enfermeras os hemos preguntado qué somos para vosotros.
Cuidado. Humanidad.
Compromiso. Confianza.
Vacuna. Profesional.
Complicidad. Evidencia. Ciencia. Apoyo.
Esperanza. Dedicación.
Cercanía. Somos las profesionales de los cuidados. Consulta a tu enfermera porque tu enfermera deja huella. Consejo General de Enfermería de España.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Tienen un objetivo, convertirse en los másters de la reforma.
¡Un, dos, tres!
¡Ay, qué se te... Estamos ahí trancados con la tarima, piche.
Pues no es quien hace la jardinera esta.
No tengo nada personal contra ti, pero tienes una jeta...
Si esto parece un huevo frito.
Másters de la reforma, presentado por Manel Fuentes. El lunes a las 11 menos cuarto de la noche, en Antena 3.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Honda Cero Madrid. 98.0.
Con CES Cardenal Cisneros tu futuro está muy cerca.
En pleno barrio de Salamanca.
Con solo 10 alumnos por profesor y un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
Con titulaciones Complutense de grados en Derecho, Psicología, ADE, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales habilitantes de Psicología Clínica y Abogacía.
Y con prácticas profesionales aseguradas.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Tu futuro empieza aquí.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
Mundigea y Catay ponen el mundo a tu alcance. Ahorra hasta un 10% en una selección de viajes de Catay que incluyen países como China, India o Tailandia. Reservando antes del 31 de mayo en tu agencia Mundigea con más de 600 oficinas. Más información en mundigea.com y en el 952 37 66 55. Confía en Catay, líder en grandes viajes.
En Automatic tienes todo lo que necesites para el cambio automático de tu coche. Reparación, venta de recambios, mantenimiento con zona de boxes, automatic.es. Todo para el cambio automático. Automatic te da la solución. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Electrocasión. Del 3 al 11 de mayo celebra nuestra Golden Week 2019 con liquidaciones demenciales. Lavadora Indesit 1000 revoluciones A++, 199 euros. Televisor Samsung 55 pulgadas 4K Smart TV por tan solo 399 euros y cientos de liquidaciones más. Electrocasión, corre que se acaban.
En España, un propietario tarda una media de 8 meses en vender una vivienda.
En Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 9384 o invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir.
Tiendas Omnium, tiendas de descanso, celebra nuestro 25 aniversario con los mejores descuentos. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en latiendasomnium.es.
Hola, vecina. ¿Y esa cara de preocupación?
Es que se ha caído mi madre en la bañera y la tengo en el hospital.
Haz como yo. Le he cambiado la bañera por un plato de ducha a mis padres con Duchamanía. En un día y por solo 990 euros.
Esto le puede pasar a cualquiera. Soy Concha Velasco. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Necesita implantes dentales y tiene poco hueso? Las mejores soluciones no son tan caras como piensa. En Oliver y Alcázar, con implantes corticales, compresivos y basales, soluciona su problema sin injertos óseos y en una sola intervención. Consulte su caso en el 91-564-6686. oliveryalcazar.com.
Onda Cero, Madrid.
Pues a pesar de los buenos deseos que todo el país, sin distinción de ideologías, deseaban para Alfredo Pérez Rubalcaba, todos sabíamos desde ayer, por cómo se fueron sucediendo los hechos, que su muerte era inminente, o cuanto menos que era irreversible esperar ese final, que ha llegado hace 10 minutos. Ha muerto Alfredo Pérez Rubalcaba. Elena Gijón, buenas tardes.
Ha fallecido, efectivamente. Buenas tardes de nuevo, Julia. Alfredo Pérez Rubalcaba, a los 67 años, finalmente no ha podido superar, lamentablemente, ese ictus que padecía el miércoles por la tarde. tarde. Desde entonces estaba ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Por allí ha pasado toda la familia socialista, partidarios, amigos, gente que militaba en su partido y algunos que no, pero que todos valoraban su talante, su inteligencia, su saber estar y su visión de Estado, y que han querido estar con la familia acompañándola en estos momentos. Allí, precisamente, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, se encuentra una unidad móvil de Onda Cero. Carmen Sabido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, justamente a las 3:30 se confirmaba aquí en el Hospital Puerta de Hierro el desenlace y llegaba la confirmación del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba a los 67 años de edad y tras sufrir un ictus el pasado miércoles. 44 horas, poco más o menos, ha pasado después de ese ictus y ha estado en la unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intensivos abierta, de puertas abiertas, en las que los amigos y los dirigentes socialistas, toda la familia socialista, se ha podido ir despidiendo de él. Lo cierto es que en las dos últimas horas había aumentado los gestos de consternación en los rostros de los dirigentes socialistas. En concreto, Ángel Gabilondo, pasadas las 3 de la tarde, sobre las 3 y cuarto, nos decía que la situación era difícil y no era reversible. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
De ahí dentro lo que les puedo decir es que lo que se siente sobre todo es tristeza, tristeza y dolor. Y este no es un momento tampoco de las grandes políticas, es el momento también de la intimidad, del respeto a la intimidad de la familia. Y yo he dicho y sigo diciendo que el mejor modo de respetar a veces la intimidad es pues no hacer declaraciones grandilocuentes ni pronósticos, sino saber esperar.
Las palabras de Gabilondo nos anunciaban que ese momento podría ser inminente, pero por supuesto hemos querido ser cautelosos. El ministro José Borrell también abandonaba sobre las 3:20 de la tarde el Hospital Puerta de Hierro y él nos decía que no se podía hacer nada, solamente acompañar a Pilar Goya, pero era aún no se puede hacer nada en el sentido de no está en nuestras manos. Pero también nos hacía aventurar que el desenlace estaba muy cerca. Y Miguel Sebastián, justo a las 3, un poquito antes de las 3:30, había estado por la mañana, el exministro, y regresaba hasta este hospital. Aquí, en el Hospital Puerta de Hierro, pues siguen todavía numerosos dirigentes socialistas, bastantes exministros. También está Elena Valenciano, que fue vicesecretaria con Alfredo Pérez Rubalcaba, y dirigentes, por ejemplo, como Javier Fernández, Fernández Marugán, también ha venido Ramón Jáuregui, Miguel Sebastián, como os decía, Javier Moscoso, en definitiva, muchos compañeros de Alfredo Pérez Rubalcaba, que a los 67 años, ha fallecido.
Y como decía Carmen Sabido, efectivamente en las dos últimas horas todos los acontecimientos se habían precipitado. De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celá, además de hacer una glosa de lo que había significado la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, quería manifestar la consternación del Ejecutivo y de todas las personas que habían trabajado con él y que valoraban, por supuesto, su labor.
Por eso, la lucha por vivir de Alfredo Pérez Rubalcaba es la lucha de todos, pocos hay que no le hayan estimado y respetado. Un buscador infatigable del acuerdo, al que quería incorporar a todos, porque solo se entiende la política de Estado si es para el beneficio de todos, no de unos cuantos.
A Alfredo Pérez Rubalcaba se le recordará por muchas cosas, pero sus compañeros han querido subrayar fundamentalmente que fue la persona que estuvo al frente del gobierno, del Ministerio del Interior, cuando finalmente ETA se dio por terminada, por erradicada. Y sí, hoy, un apunte más, Julia, a las 8.
Iba a leer, fíjate, acaba de poner un tuit ahora mismo el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que resalta precisamente eso que tú dices. Dice este tuit de hace un minuto de Pedro Sánchez: hombre de Estado y socialista comprometido, una vida entera dedicada a servir a su país. El fin de ETA y grandes avances sociales llevan su firma. Gracias, Alfredo. Todos, España y el PSOE, estaremos siempre en deuda contigo.
Pues el presidente del gobierno, precisamente, nos acaban de comunicar que se dirige en estos momentos al Hospital Puerta de Hierro para acompañar a la familia, para acompañar a Pilar Goya. La capilla ardiente se va a instalar, ya lo sabemos, ya se ha comunicado también. La capilla ardiente se va a instalar a las 8:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid.
8:30. 8:30. Precisamente, 8:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados, capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hablando del fin de ETA, esto decía Alfredo Pérez Rubalcaba.
Pero hoy ETA no es la protagonista. El protagonista es el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho ha ganado. Ha ganado la democracia y han ganado las instituciones. En estos momentos me acuerdo sobre todo de quienes fueron asesinados por ETA en el tiempo en que fui ministro de Interior. De ellos y de sus familias. Recuerdo su sufrimiento y la profunda certeza de ser víctimas de la injusticia y de la barbarie. Ellos más que nadie pensarán lo que hoy yo no me quito de la cabeza. Ojalá que este día hubiera llegado antes.
Bueno, efectivamente el final de ETA fue una de las prioridades de Alfredo Pérez Rubalcaba en esa rueda de prensa en el 4 de mayo, creo que fue, del año 2018, en el que comunicaba efectivamente y daba por finalizada la acción de la banda terrorista. Pero también es verdad que los que le conocieron bien de cerca a este hombre, que lo ha sido todo en la política española, porque fue dentro del Partido Socialista absolutamente todo, hasta llegó a ser secretario general, pero también en el gobierno fue vicepresidente del gobierno, fue hombre de grandes consensos, ministro de Interior, pero él decía que, y así lo confirmaron sus colaboradores, que como disfrutó particularmente siendo ministro de Educación, fue un ministro de Educación que tuvo en sus manos grandes reformas en este país y al que le debemos mucho. Y a la educación él volvió a la educación, a la Facultad de Químicas para seguir ejerciendo. Así que descanse en paz, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No hubo porque no quiso, la austeridad de su vida ha sido ejemplar, no usó ninguna puerta giratoria, a pesar de que hubo propuestas muy suculentas de formar parte de tener uno de esos sillones en un buen consejo de administración, y Rubalcaba no dijo no y volvió efectivamente a la universidad al modesto sueldo de profesor universitario que debía tener como profesor de química. Gracias, Elena.
Gracias a ti, Julia. Hasta luego.
Descanse en paz, Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre de talante, decíamos, sí, pero de enorme talento político y de una enorme inteligencia.
Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero. Reach out and touch
me. La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Llega el buen tiempo y salir de terracitas está bien, pero hacerlo todos los días en la terraza de tu casa sale mejor con Leroy Merlin. Descubre ya todas nuestras novedades para tu terraza y disfruta las ofertas especiales hasta el 13 de mayo. Ven, todo lo que necesitas para afuera está dentro de nuestras tiendas y en la web. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Se te olvidan las cosas? Un sobre al día de Nutramen contribuye al rendimiento intelectual normal. Nutramen, y adiós a los olvidos. Recuerde, refuerce su memoria tomando Nutramen.
Las 3:44, una hora menos en Canarias, todavía conmocionados por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Era joven, muy joven para morirse, tenía 67 años. Recordemos que estuvo dando clase el mismo día que tuvo el ictus, hace 48 horas, y que por tanto era un hombre sano, que tenía su vida profesional alejada de la política activa, aunque la llevaba en vena, daba sus clases en la Facultad de Químicas, y de pronto llega un ictus que es devastador y acaba con su vida en 48 horas, cosa que ya empezamos a temer ayer cuando el presidente del gobierno abandonó a toda prisa la reunión con sus homólogos en Rumanía para regresar a Madrid. Era inminente, parecía que era irreversible, pero aún así cuando llega el momento, pues no deja de pellizcarnos, ¿no? Hay algunos oyentes que están diciendo que este es un país de grandes entierros, que en su momento fueron muy cicateros con él, cierto. Incluso cuando llega el momento del fin de ETA, no se le reconoció seguramente tal como debía. Bueno, es una pena que a veces haya que esperar que la gente esté muerta para reconocerle los méritos, ¿no? Pero ciertamente la firma de ese fin la lleva de Pérez Rubalcaba, el fin de la violencia de ETA la lleva, lleva el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba, que la peleó durante muchísimo tiempo y que lo fue todo en los gobiernos de España y en la política de nuestro país, más allá incluso del Partido Socialista al que pertenecía. Luego, como tenemos previsto charlar con Miquel Iceta dentro de un ratito para hablar de cuestiones vinculadas a la política de hoy, ¿verdad? Bueno, pues a las mezquindades del día a día de la política. Esperemos que nos hable de Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien mantenía una muy buena amistad y una estrechísima relación. Si os parece, por cierto, si alguien quiere escribir en Twitter o dejarnos un mensaje en el 638-442-081, si alguien quiere recordar en voz alta algo de lo que le sugería la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, no dejen de hacerlo, que con muchísimo gusto les escucharemos después aquí. Más cosas. La historia de un zorro rescatado en Málaga nos ha conmovido y también nos ha hecho encender la luz de alarma. ¿Qué ocurre con ese animal?
Bueno, pues que el domingo pasado se armó cierto revuelo en la playa de Torre del Mar porque había por ahí un zorrito merodeando por la zona del camping y de los chiringuitos. La gente se puso a hacer fotos, alguien llamó a la policía y acudió a rescatarlo un equipo técnico experto que colabora con la Junta de la tienda y la residencia Don Animal. Y al verlo, pues lo reconocieron enseguida. Se dieron cuenta de que era el mismo zorro al que habían rescatado ya el mes anterior, un zorrito pequeño de menos de un año. También la primera vez que lo rescataron estaba desorientado en las inmediaciones de una playa. La primera vez lo atendieron y luego lo liberaron en la naturaleza, pero al ver que ha vuelto de nuevo a la zona urbana y que además pues no se resiste, se deja tocar, no amaga con morder, han confirmado ya del todo que Belecito, que es como le han puesto por Vélez Málaga, es un zorrito criado en cautividad en un entorno doméstico. José Antonio Villodres es el gerente del establecimiento especializado donde le rescataron, le alimentaron, le desparasitaron y le han vuelto a liberar.
Lo hemos portado a la zona norte de donde lo cogimos, como a unos 3 kilómetros, pero siempre salvando la autovía para que no hubiera peligro de que lo atropelle algún coche. Lo hemos soltado en un hábitat donde sabemos que hemos visto pistas de conejos y sabemos que hay roedores y sabemos que hay muchos árboles frutales.
Probablemente, nos decía, su dueño se cansó de él, tuvo algún percance y lo soltó quizás, porque nos decía José Antonio Villodres que es relativamente frecuente que la gente los críe en casa.
Siempre ha habido, no una moda, pero sí un apego, una curiosidad por tener este tipo de animales. Antiguamente siempre se ha tenido animales zorros en los cortijos, las casas de campo, casi como fuera un animal de compañía. El zorro se domestica. Es muy cariñoso, es un cánido, pero lógicamente hay que entender que es un animal salvaje, un depredador, y como mejor está ahí, como debe estar, y para lo que ha nacido, es para estar en el campo. Ya te digo que no es una moda, pero sí es una afición que hay todavía mucha gente que la suele tener.
Y pueden transmitir rabia, sarna, así que hay que vacunarles como
claro, como a un perro, perros. Sí, como sí. Si fuera un perro, efectivamente. Bueno, afortunadamente el zorro, digo afortunadamente, sin saberlo a ciencia cierta, pero imagino, no es de las especies que está en peligro de extinción, y me refiero a ese informe publicado este lunes pasado por el organismo de la ONU que se encarga de observar la biodiversidad de la Tierra y que dice pues que la extinción a día de hoy es centenares de veces más alta que el promedio de extinción de los últimos 10 millones de años. O sea, realmente el ser humano estamos haciendo estragos.
Así es, ha abierto informativos, diarios digitales, ha abierto todo tipo de medios de comunicación. Se han hecho eco de este informe que han hecho los expertos de Naciones Unidas, una especie de IPCC, los que estudian el clima para hablar de cambio climático. Estos han elaborado uno de los estudios más completos que se han hecho en los últimos años sobre el estado de conservación de la biodiversidad, es decir, de la naturaleza. Y los resultados son desalentadores. Para nosotros, para los que la amamos, son muy tristes. La naturaleza se desangra. 1 millón de especies de las que tenemos ahí fuera están abocadas a la extinción. Y lo peor de todo esto, queridos oyentes, es que conocemos las respuestas. Es decir, como decía la directora de la UNESCO, que es el organismo del que depende este informe de los científicos, lo peor del Homo sapiens, lo peor del ser humano, es que conoce los mecanismos que están provocando esa extinción, y no solamente eso, sino que sabe cuáles son los remedios, caramba, que pasan por todo lo que venimos hablando en este programa desde que se inició. Apostar por las energías renovables, cambiar nuestros sistemas de producción, dejar de utilizar el plástico como si no hubiese mañana, todo eso es lo que los científicos que han salido ahí fuera a ver cómo está la naturaleza nos dicen. Señores, las palabras son terribles. Que un científico te diga que lo que está ocurriendo es consecuencia directa de las actividades humanas, y cito al químico que encabeza ese informe dice: estamos ante una devastadora proporción de la biodiversidad que hemos conocido. Ya no estamos hablando de los osos polares que viven en el Ártico, ya no estamos hablando de los mamíferos que se refugian en las últimas selvas. Estamos hablando de todos los anfibios del mundo, incluidos los que viven en el área mediterránea, de la mayoría de las mariposas, de buena parte de los pequeños invertebrados que sustentan a la vida y que literalmente están desapareciendo a un ritmo, como bien has acentuado, insólito en los últimos 10 millones de años. Y tú me dirás, ¿y cómo saben cómo se ha acabado con las especies en los últimos 10 millones de años? A través del registro fósil. El registro fósil,
sí, claro,
nos da muchas pistas.
Claro.
Y de ahí salen que este periodo, que ya muchos bautizan como la sexta extinción, es el más acelerado que ha habido en la historia de la humanidad.
Pues hasta aquí el tiempo de Coembes, organización que ayuda a conservar nuestro entorno, precisamente con el reciclaje de los envases que van a contenedor azul o al contenedor amarillo.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
¿Cómo va la votación de los malos de la semana? ¿Lo tienes por ahí, Clara?
Pues está bastante empatada, debo decirte. Estoy llegando.
Vale, entre Jair Bolsonaro, Vicente Fernández y la empresa Boeing, ¿verdad?
La empresa Boeing, sí, a ver, que el internet aquí va cuando quiere.
Pues aquí lo tengo.
Yo también lo tengo. ¿Vas tú o yo?
Tú.
Venga, Vicente Fernández, por decir que no quería un trasplante, por si acaso era de una persona homosexual, 35% de los votos. Jair Bolsonaro, por querer levantar los radares de las carreteras para que la gente pueda conducir felizmente, 35% de los votos también. Y la empresa Boeing, que avisó un año después, cuando ya se había producido el primer accidente, de que efectivamente había un problema con los sistemas de vigilancia, 30%. Está muy empatado esto.
Sí, está, vamos, es casi una tercera parte de los votos para cada uno de ellos, ¿eh? Para Vicente Fernández, para Jair Bolsonaro, para la empresa Boeing. Vicente Fernández, dirá la gente, el que cantaba ranchera, sí, bueno, ese es, ¿no?
El
gran Vicente Fernández, que de pronto, pues ya con esta edad en la vida, pues ha dicho esa barbaridad, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan de aquella niña gallega que estaba yendo a colegio en una carretilla? Bueno, pues ya tiene autobús escolar.
Si no hay más que pedir a través de redes sociales últimamente para que se te conceda, ¿no? La madre de la niña de 4 años de Salvaterra colgó en redes un vídeo en el que contaba que no tenía transporte escolar porque la distancia mínima para tener derecho son 2 kilómetros entre la casa y el cole y ellos no llegaban por un poco.
Así iremos hasta el colegio, que son 1,903 km. Négase nos lo transporte por 97 metros concretamente.
Bueno, la Xunta les acaba de comunicar que aunque el reglamento no lo indique, le van a proporcionar, va a haber un autobús que va a parar cerquita de su casa, así que ya irá en bus y no en carretilla, ella y su hermana, que también va al cole el año que viene.
Bueno, ¿cuántos mensajes emocionados y de gratitud a Alfredo Pérez Rubalcaba estamos recogiendo en el Twitter de este programa? La verdad es que es emocionante. Y había alguien que recordaba también el caso de Mariano Rajoy como persona que volvió a su trabajo anterior como registrador de la propiedad, pero todo el mundo se está fijando en el hecho de que él volviera a sus clases como catedrático de químicas en la universidad, a pesar de que tuvo ofertas, sin duda, me constan, para sentarse en un gran consejo de administración, que es un poco el final de los grandes prohombres de la política cuando abandonan la política activa, ¿verdad? Y podríamos hacer lista, y además afecta a todos los partidos. Él no, yo creo que no tenía el más mínimo interés en el dinero.
Es que yo creo
nunca se le vio el más mínimo interés, era de una austeridad.
Por eso estas personas dignifican la política, porque son hombres dignos y mujeres dignas.
Bueno, en Murcia un camarero, por fin, 7 años después, podrá recibir 4.200 euros que un cliente se dejó olvidados en su restaurante. Y de paso que contamos la historia, tomamos nota, porque el que encuentra algo tiene derecho, pasado un tiempo, a quedárselo, ¿verdad?
2 años, eso es lo que dice el Código Civil, pero la historia es rocambolesca. Mira, esto pasó en 2012, ¿eh? Un cliente se deja una chaqueta en un restaurante en la manga del Mar Menor, un camarero le avisan y dice, pues la chaqueta de un cliente. Dentro de la chaqueta había una cartera con 4.200 euros. sea, poca broma. Intenta buscar al cliente, pero no aparece y dice, bueno, guardamos aquí esto porque aparecerá. Acaba la jornada, no hay ni rastro del cliente y este hombre se va a la Guardia Civil y entrega todo eso y dice, bueno, mire, nos hemos encontrado esto, pues alguien aparecerá. Pasan 2 años, que es el plazo legal que establece el Código Civil, y nadie lo ha reclamado. Y él va a reclamar ese dinero diciendo, yo me lo encontré, por tanto es mío. Y le cuentan que la abogacía del Estado ha presentado reclamaciones para que ese dinero vaya casi a cualquier mano, menos a la suya. Y nos vamos a explicar. El abogado de este camarero se llama Jesús Santos Martínez Moreno y nos cuenta que el abogado del Estado, en este caso, abre 3 vías para que ese dinero vaya a parar a manos de diferentes personas. La primera vía es una interpretación escrupulosa de un artículo del Código Civil del siglo XIX que dice que si tú te encuentras algo en un lugar y no es tuyo, tienes que avisar al alcalde de tu municipio.
Y él se ponía, el abogado del Estado decía que como no lo habíamos entregado tal cual se decía al alcalde del pueblo, ya no teníamos derecho, no habíamos cumplido con el artículo. La segunda era que en caso de que sí tuviéramos derecho, no sería para nosotros, sino para el empleador. Alegaba que todos los frutos de una empresa producidos por un trabajador van para el empresario, pero es que esto no es un fruto, esto es un hallazgo. El tercero decía que en la declaración primera que hizo la Guardia Civil, mi cliente, decía que unos clientes informaron de alguien se ha dejado ahí una chaqueta, con lo cual en realidad quien encontró la chaqueta serían esos clientes, no mi cliente, que había sido el que la había cogido, el que había intentado buscar a estos clientes que se habían dejado la chaqueta, el que había llamado a la Guardia Civil.
O sea, para todos, menos para el hombre que se había encontrado la chaqueta y le había llevado con toda la buena fe a la
Guardia Civil. Por fin, siete años
bueno, después.
Pero por fin está en las manos de quien debiera, ¿no?
Ha recibido ese dinero.
Enhorabuena. Mensajes a través de Twitter y de redes sociales. Estamos leyendo algunos hermosísimos. Otros vamos a escucharlos de WhatsApp, pensando ahí en la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Muchísima pena por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, paisano. Y un hombre de Estado, un político de los que, si hubiera hoy en día hombres de la talla de este político, otro gallo cantaría este país. Muy, muy apenado.
En primer lugar, enviar el mi más sentido pésame a la familia del señor Pérez Rubalcaba y a la familia socialista. Y por otro lado, comentar que, aunque ideológicamente no coincidíamos, me parecía un gran político, consecuente con sus ideas, y en el que muchos socialistas actuales deberían de fijarse. Gracias.
Tuve la suerte de ser su alumno, nos cuenta otro oyente, hace años, y posteriormente también me saqué la tesis en el mismo laboratorio donde él la hizo. Gran político, dice este oyente, pero sobre todo mejor químico. Descanse en paz, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha muerto hace 40 minutos en la clínica Puerta de Hierro de Madrid. Como estaba la cosa repartido en tercios, lo dejamos ahí, si te parece.
Es que sigue igual, además.
Clara, sigue igual, 35-35.
O sea, que hoy ganan todos a malo de la semana.
Sí, hoy todos son malos, aunque algunos se quejaban de que eran temas muy distintos. Bueno, siempre es así. Cuando escogemos, siempre suelen ser los tres que proponemos por razones bien diversas, ¿no? Sí. Pues ahí lo dejamos. Recuerden que a partir de las 8:30, ahora volverán ustedes a tener la crónica precisa en el boletín informativo, a partir de las 8:30... estará abierta la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo Congreso de los Diputados en el que pasó tantas legislaturas, formando parte, recordemos, de 2 gobiernos, tanto el de Felipe González como después el de Zapatero. Llegando a las 3 de la tarde en Canarias, 4 en la península, esperamos charlar también con Miquel Iceta, estaba previsto para otros asuntos, pero seguro que él también nos quiere hablar de estas últimas horas de Alfredo Pérez.